Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Radio Escuchas, estamos nuevamente haciendo acto de presencia en esta cabina, invitándolos para todas las personas que gusten hacer sus comentarios, hacer sus sugerencias, algunos temas que quieran que podamos desarrollar, con mucho gusto lo haremos. Está con nosotros
Armando Pinedo Pinedo,
Francisco Javier Pinedo,
José Antonio Pérez,
Pedro Macías Orozco
y David Carrillo Flores. Esperamos que la charla que vamos a iniciar sea del grado de ustedes. Y les repito, no se detengan, hablen, y las sugerencias que quieran hacer, bienvenidas vendrán. Y no se les olviden los números de teléfonos, que son el 99-242-33 y 800-701-9999.
Pues bien, vamos a continuar con estas pláticas recordando nuestros ayeres. Se dice por ahí que los muchachos de ayer, pues todavía estamos muchachos, ¿verdad? Todavía sentimos el ánimo y el empuje de la juventud, tanto que pues ya hemos acumulado mucha juventud y por eso estamos aquí dándole rienda suelta a esa vida que tuvimos, y continuaremos recordando cosas para compartirlas con el público que nos escucha, que nos ve. Y como ya les dijo el maestro David, pues si de lo que platicamos algo gustan comentar con nosotros, bien recibidos sus comentarios, sus sugerencias, sus correcciones, porque pues la memoria a veces nos falla y decimos cosas que tal vez no estén en su lugar, en su justa dimensión, pero con la participación de ustedes mejoramos mucho el programa. A nosotros desde luego que nos entretiene y nos divierte este momento, porque nos permite volver la vista atrás, vernos otra vez de niños, traviesos, inquietos, de jóvenes, haciendo pues nuestra vida muy inquieta de propia de esa edad. Y pues ahora que se supone que somos personas más serias, pues ya los recuerdos esos nos hacen otra vez alegrarnos un poquito. Así que pues aquí estamos y vamos a ver de qué platicamos el día de hoy. No sé si quieran hacer algún comentario antes de tocar algún tema en específico, algo que se les haya ocurrido, que quieran volver a traer aquí a los comentarios, al recuerdo, y pues por ahí empezaríamos, porque luego no nos falta tema, nos falta tiempo para seguir comentando cosas, pero pues bueno, hacemos lo que podemos aquí en este programa. No sé si tengan alguna ocurrencia, algún recuerdo, o le entramos directamente ya con algún asunto en especial.
Yo me estaba acordando del programa pasado, cuando empezaron a entrar aquí los camiones de pasajeros, había unos camiones que se llamaban Autotransportes Tepechitlán, no sé si ustedes se acuerdan.
Sí, Autotransportes Tepechitlán Zacatecas era, sí, la ruta Tepechitlán, sí, Zacatecas y de regreso. Sí.
Y yo me estaba acordando de que en aquel entonces traían camionetas de 3 toneladas, pues como si fueran camioncitos, y había camiones más grandes, pues yo creo que para cuando había más mucha gente.
Sí.
Y esos camiones se terminaron cuando entró Línea Verde, y después entró Transportes Zacatecanos, y luego después se incorporaron todos a Estrella Blanca.
Decían por ahí a los autotransportes, Tepechitlán, decían astotrastornos.
Sí, o autotrastornos leña verde.
Leña verde también.
Porque era un tormento, era viajar en ellos, pero era lo único de que disponíamos, salvo quienes tenían su vehículo particular, pues se movían con mayor comodidad.
Yo recuerdo que en aquellos tiempos, como muchas veces aquí se ha dicho, que el pavimento llegaba hasta Tepetongo. Cuando uno se subía a los camiones, era como quien iba jineteando.
Exactamente.
Un becerro, una remuda o qué sé yo. Porque pues el camino estaba tan feo que pues eran puros brincos y puros saltos.
Rebotaba uno mucho, y en el asiento largo de amero atrás,
hasta peor,
topaba uno con el techo de los brincos, estaban muy duros.
Sí.
Y luego los asientos eran metálicos, de lámina, todo eso grueso. Sí. Así, no, pues las rígidos, rodillas y todo.
Rígidos.
Sí.
Recuerdo sobre esto el bullicio que se llevaba dentro del autobús con la terracería. La anécdota entre mi cuñado, en paz descanse, y mi hermana, que le decían, si vas masticando chicles, cierra bien la boca, porque si te va a saltar, te lo voy a tener que cachar yo.
Y agarrarlo de segunda mano.
Sí. Y era un viacrucis, valga la palabra, sí. Para llegar a Tepetongo. Porque, sobre todo en la época de lluvias, que era muy ingrata la carretera, y se tardaban bastantes horas para trasladarse uno hasta Zacatecas.
Sí.
No sé si recuerdan ustedes.
Pues era casi sí. Todo el día.
Sí. Bueno, él ahorita nombraba aquí el compañero que la ruta era Zacatecas, Tepetón, ¿no? Inicialmente fue la ruta Zacatecas-Jerez, y luego ya se extendió a Tepetón y empezó a venirse más acá.
Oh, eso.
Ahí está.
Por ahí está el asunto.
Sí. La terminal de los autotransportes Tepechitlán-Zacatecas estaba por la Morelos, en el restaurante de las Tilicas. Yo ahí vi que llegaban autobuses.
Bueno, no.
Era línea verde ahí entonces.
Era línea verde. También estuvo la oficina de línea verde al principio con su compadre, la liebre.
No, primero no. Fue con don Julián Sánchez.
Julián Sánchez, sí. ¿Dónde estaba él?
Allí donde... Allí por la calle, enfrente por la calle Morelos.
De él.
Donde están ahora, sí, que hicieron una finca grande. Ah. Ahorita ahí estaba.
Pues, entonces,
ahí era el que vendía los boletos, él el encargado de los boletos.
Ah, eso es.
No sé si recuerdo eso o sería un sueño, porque parece que recuerdo que una línea llegaba ahí donde están los arcos.
Ah, sí, pues ahí
los arcos, o sea, los ya. Portales.
Ah, sí, en el portal.
Allí llegaba las líneas, mira, pues que eran los transportes de Tepechitlán.
Bueno, los transportes de Tepechitlán llegaban allí donde está la terminal de la línea verde, porque ellos fueron los que hicieron esa terminal, y después, cuando ya quebraron ellos, le vendieron a línea verde, pues todas las terminales.
No, pues eso yo no lo recuerdo. Yo estaba muy chiquillo comparado con ustedes.
Bueno, es que yo me acuerdo de eso porque mi padre les daba mantenimiento a esos camioncitos.
Sí, pues ahí trabajaba él también. Sí.
Incluso hasta recuerdo que arriba del autobús llevaban una castanilla. Una canastilla.
Sí.
Donde hasta prácticamente ahí metían
el equipaje.
Hasta lo que no.
Hasta marranos hasta llegaron atrás.
No, sí. Marranos, gallinas,
todo. No se diga.
Por eso les decían camiones guajoloteros. Ah, a todos ellos. Así le llamaban.
Pues sí, los tiempos, ¿verdad?
Sí.
Lo que sí recuerdo en esos viajes de Colotlán a Zacatecas, en esos autobuses, la primera salida de aquí para allá era a las 7 de la mañana. Llegábamos a las 12 del día o después, cuando menos hacía esas 5 horas, entonces el tiempo pues de recorrido de Colotlán a Zacatecas.
No, las veces que me llevaron, horas.
Más horas. Yo creo.
Yo vi a la primera vez que viajé, fui con una amistad de aquí de la familia a Aguascalientes, Y era Corotlán, Zacatecas, y había que ir poniéndole agua en todo donde se paraba,
sí,
porque en todo gastaban mucha agua.
Sí, ah, sí.
¿Se calentaban mucho?
Sí, no, les faltaba.
Pues, ¿y la gastaban?
Pues estaban atrasadones todavía el asunto.
Sí, sí, así es.
Yo recuerdo que cuando estuve trabajando en Línea Verde, pues como cuando se rompían los radiadores, que era el sistema de enfriamiento del camión, cuando me tocaba ir a mí a levantarlos, yo los taponeaba con pedazos de estopa. Incluso en muchas ocasiones llegué a utilizar los blanquillos de las gallinas.
Ajá.
Le echaba los blanquillos en el radiador y al salir por una fuga que tuviera el radiador, automáticamente con la clara se sellaba.
Se sellaba. Ah, sí. Era una buena ocurrencia.
Sí. Ah, sí. Recuerdo también cuando trabajaba yo en Estrella, en los camiones, en los verdes, porque ellos, pues fue cuando se empezó a salir el diésel. Y cuando empezó a salir el diésel, salió con mucha humeadera. Entonces.
Todavía.
Mucha
contaminación.
Sí. Bueno.
El diésel, sí.
En aquel entonces yo le echaba petróleo revuelto con el diésel y salían pedazos de carbón por el tubo de escape. Pero decían los mismos operadores de los autobuses que estiraban más, tenían más fuerza.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero contaminaba mucho más también.
Pues sí, la contaminación sigue adelante.
Bueno, entonces no era tanta como ahora porque escaseaban los vehículos, pero ahorita es tremendo. Pero
contaminaban mucho porque eran muy poquitos.
Sí,
por eso no se notaba.
Sí, no.
Uh-huh. Pues en el 1969, me tocó empezar mi trabajo de maestro y viajamos de aquí a Villa Guerrero. El autobús salió a las 3 de la terminal de Colotlán, era ya Línea Verde.
Sí.
Y llegamos a las 7 a Villa Guerrero.
Ah, sí.
Cuatro horas a Villa Guerrero, pero la terracería llegaba solo hasta el puente de Cartagena. Ya pasando el puente ya era pura brecha todo eso y buscarle. Sí. Temporada de lluvias, ya sabrán.
No, pues sí.
Llegar a Totatiche, a Temastián y luego subir a aquella sierrita ya no era el camino por donde ahora va la carretera. No, era en medio de los cerros. Y ahí va bajando uno por los cardos, creo que se llama todo eso, hasta llegar a la villa, pero era brecha. Y a veces lodoso, muchas piedras, peñas.
Sí, sí, era apenas.
Sí.
Nomás donde le desmontaban y allí le entraban.
Ahí buscaba la manera de pasar, así que pues 4 horas de aquí a Villa Guerrero. ¿Cuánto se hace ahora? Pues ni una hora, yo creo, directo, ¿verdad?
No, pues no.
No, y aparte el terregal que...
Ah, sí.
Que llevaba la parte que comíamos.
La polviada no la cobraba.
Todavía no se me quita la polviada que me di, miren. Fue esos viajes a
mí ahí. Todavía me dura.
Sí. Como dijo don Teófilo, ¿eh?
Así llegábamos, ¿eh?
Sí.
Así llegábamos,
sí.
blancos, pestañas y el que tenía bigote también, el pelo, no se diga, pero así llegábamos, bien polviados todos, ¿no? Pues eso, bueno, es un tema también bonito para recordar porque aunque le batallamos ahora, nos divierte recordarlo por la forma en que nos transportábamos entonces en aquellos autobuses, autotransportes o... Bueno,
pues los primeros se llamaban autotransportes Tepechitlán.
Sí.
Y luego ya después entró Línea Verde.
Sí.
Y luego después entró Transportes Zacatecanos.
De esos no me acuerdo yo aquí. Sino que pues, directamente la Estrella Blanca y los Altos.
Y luego después ya todos incorporaron a Estrella Blanca, nomás ómnibus de México.
Los Rojos de los Altos.
Rojos de los Altos.
Los actuales ahora.
Sí.
Y todo está fusionado con Estrella Blanca.
Sí, ahorita ya todos están incorporados, nomás ómnibus de México está aparte.
Hoy el sistema de Estrella Blanca tiene la mayor parte a nivel nacional.
Ajá.
Claro que te ómnibus y esos no son de allí.
No son de allí.
Pero muchos. Sí.
Pues aquí eran más líneas un tiempo y de buena clase.
Sí.
En los transportes del norte, los chihuahuenses,
sí,
ómnibus. Y ahora otra vez nada más se ve el ómnibus y los del...
Los Rojos de los Altos.
Los Rojos de los Altos, esos.
Pero fíjate, Pancho, yo en una cosa. cuando decían que iban a comprar autobuses, cuando yo trabajaba en la empresa, pues nosotros esperábamos ver camiones nuevos, flamantitos.
No,
hombre, eran desechos del Tres Estrellas de Oro, de los Transportes Frontera y de los que ya no usaba Estrella Blanca. Eso sí. Los metían para acá, para esos lados, para claro. Guerrero, para Bolaños.
Sí, por sí. Los caminos acá.
Sí, por los caminos.
Así era, muy bien.
A mí se me ocurrió hablar de este tema de los autotransportes de Tepechitlán porque hay mucha gente que no los conoció.
No supo. Así es.
Incluso dicen, ¿cómo es posible que en esa época haya así? Pues sí. Así fue, como usted ha dicho, don Benito, pues el tiempo cambia. Sí. Y tiene que ser para bien o para mal, pero se tiene que llevar a cabo el cambio. Sí. Bien, vamos al primer corte y regresamos nuevamente a cabina.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a
llorar. Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, regresamos otra vez a cabina y antes de seguir adelante, quiero mandarle un saludo muy especial para Carlos Pacheco, que vive por allá en Tochopa, y a su familia.
Muy bien, pues ahí quedaron esos recuerdos, esas anécdotas sobre los autotransportes, los autobuses primeros que tuvimos aquí, aquellos guajoloteros trompudos, porque así era, ¿verdad? Sí. Y ahorita que veníamos llegando en la plática, en el camino, salió un hombre raro que quizá mucha gente no conozca. Las personas mayores yo creo que sí lo recuerdan. Aquí de los que estamos presentes, pues a ver qué saben de esto. Y me acordé porque precisamente mañana sería la fecha del martes de Carristolienda, una tradición en Colotlán. Yo busqué rápidamente ahorita que llegaba en internet a ver si encontraba y remite a Colotlán y sus tradiciones. El martes de Carristolienda, que siempre ha sido el martes anterior al miércoles de ceniza. Y se asocia con los papaques que se hacían aquí en Colotlán. No sé, Armando, don Pedro, qué puedan recordar del martes de Carristolienda. A veces se me traba la lengua con ese nombre, pero por ahí está la relación y creo que era una tradición propia de nuestro pueblo en aquellos años. Yo del martes no oía nada de los papaques, sí, incluso me tocó estar en algunos, todavía alcancé, pero
pues era parte de en diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, se hace inocente a alguien, a un compadre, a un amigo, a todos ellos, y si caía en la broma, decía: caíste inocente, palomita, y te espero para el martes de Calista Leandra. Uh-huh. Tú nos dices cuándo, a qué horas y dónde. Total que desde allí iniciaba un equipo de compadres, un compadre con el otro. El que hacía inocente empezaba a juntar blanquillo, cascarones, sí. Y las rellenaba de confeti, de pinole, de sabe cuántos
detalles
de
harina.
Harina ya últimamente, pero sí. antes no se
era
usaba.
Pinole, sí.
Bien, y el otro también, o sea que ahí empezaba la guerra el día del, como hoy diremos, como el martes.
Antes.
Uh-huh. Empezaban los llegaban y se acomodaban, empezaban a cantar versos, echarse versos, pero no de picas, no de...
No eran sanos.
Eran sanos los versos. Entre ellos me pica. Me acuerdo de aquellos que decía, despídanse de la carne y también de la longaniza, porque ya se está llegando el miércoles de ceniza. Y ese era un detalle de varios versos que se echaban, y que este patio está medido con tres varas o de algo, y ahí se usaba la vara. Yo creo, me imagino que en aquel entonces la medida de entonces era por varas.
Sí, era antes, por metros. Antes de las métricas y decimales, y que sí, fue el metro. Después.
Entonces, en aquel entonces no había cintas métricas.
No, pues sí, habría, pero no. No,
no se conocían aquí.
En los versos que salían de allí, se salía la que por varas.
No,
que...
entonces se usaban las varas. ¿Tú sabes cuántos centímetros tiene una vara?
No.
84.
Bien, eso era, empezaba en la guerra de cascarones, de confeti, de colaciones, de todo eso.
Armando, te interrumpo.
Sí.
¿No llevaban cada uno su música?
Pues a veces no.
Sí, la cosa económica sus era la diferencia.
Sí. Correcto, adelante.
Sí, y eso era hasta el que, según el que acabara con su, se rendía primero con sus, diremos, los cascarones que llevaban, no les alcanzaban más, allí, allí se me acababan a mí, tú le seguías, tú me ganaste.
Sí,
ganaste, sí. Y ahí se entregaba el artículo que habían, con lo que habían hecho la inocencia de uno a otro, ¿verdad?
Sí.
Allí era pues regresarle y darse las gracias y eso. En cierta ocasión había pique en el sentido de las mujeres porque... por cuestión de novios, de todo eso. Yo vi una o dos pleitecillos que se hacía.
Ahí está.
Fue cuando se llenaban de harina, de tres detalles. Pero ya se acababa de arreglar, de pelear, diremos, y cada quien daba unas bolsitas con pinole y con las colaciones. Y se acababa, o seguía allí, pero ahí acababa lo que era del los santos inocentes, lo que se decía. Y acababa también con ya lo que querían seguir de bailar o lo que fuera, sino y así ya se retiraba el que quisiera.
Se acababa la fiesta.
La fiesta, pero esos detalles yo no los supe que los hicieran en otro lado, más en Colotlán.
En Colotlán, sí, por eso...
Bueno, así. También lo que llevaron, que entonces había colaciones de tres medidas, chiquitas, medianas y una grande.
Unas grandototas.
Y ahora ya no hay. También esas hay ya.
No, la última vez que fui yo a un papaque, allá de la Gota de Agua hacia abajo con Doña Plácida, les gustaba mucho hacer fiestas de este tipo.
Sí, muchas
familias. Iba yo entrando y ya estaba la guerra entre los dos bandos, entre el que iba.
Yo quiero que sepan, yo nunca fui a un papaque.
No, sí, estaba ya peleándose en lo que era la fiesta, los que iban a entregar la prenda y los que le iban a recibir, porque lo habían hecho inocente. Iba yo entrando al patio grande que tenían en esa casa cuando sopas, casi me durmieron con una colación de esas granotas en la pura cabeza, pum. No, pues ya la gente andaba llena de harina y todos, y pues vámonos,
sí,
aquí.
Sí, bueno, era un festejo.
Muy agresivos.
Un festejo usual en ese tiempo.
Sí, sí, así es. Es entonces el martes de Carristolienda, que sería mañana, es el plazo para hacer esa fiesta, entregar la prenda pedida, prestada el Día de los Inocentes, y el último día que se podía comer carne antes de la...
De la
cuaresma. Eso es lo que significaba para quienes aquí en Colotlán no lo saben o lo habían olvidado, si es que lo conocieron. Pues ahí están los datos. Martes de Carristolienda, papaques,
miércoles de ceniza y empezaba la cuaresma. Mañana sería el día, pero esa tradición está olvidada. Se murió en Colotlán y por lo que recordamos era bonito.
Creo que en todos lados ha cambiado eso.
No, han cambiado muchas
cosas. Tú dices, compadre, que no.
Fíjate que yo en una ocasión andaba vestido de negro y me invitaron a un papaque. No, hombre, pues de ahí salí blanco.
Sí, sí.
Sí, pues es pura harina.
Es que ya en los últimos había mucha harina para
pelear. Casi por lo regular era de harina, por ello creo que se terminó todo.
Sí, ya estaba.
No, y es que a veces caía en los ojos.
La última vez que vi yo el papá que fue ahí en San Pascual.
Ah, sí, allá en el rancho.
Vinieron gente de otro lado a ese papá.
Pues vinieron unos familiares de Estados Unidos y que viven allá en Parral. Familiares hay. Lejanos, pero de esa familia. Ajá. Fue la última. Fue el último, el único que fui yo. Nunca fui.
Porque sí, yo me acuerdo de ese papá, qué último que fue.
Así era.
Bien, pues ya se nos pasó un poquito más de tiempo. Vamos a otro corte y continuamos en un momentito más.
La plática aún no termina. En un momento continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Muy bien, regresamos y antes de continuar con nuestras pláticas de esos bonitos recuerdos, vamos a agradecer a las personas que están conectados escuchando o viendo nuestro programa, ya sea por internet, en el Face o en su radio. Por aquí tenemos quienes sabemos que están escuchándonos.
Bien. Vamos, les damos las gracias a los que nos están escuchando y un saludo también a Alberto Macías de León, Yoli Ayón, Ana Laura Pinedo, Hugo Pérez. Hola, saludos a todos, qué buen programa, siempre me gusta escuchar a los jóvenes del ayer y aprender historia de Colotlán. Feliz día de la bandera. María Guillermina Navarro Gálvez, Lupita Tobar, Patricia Robles, Rocío Sierra Alvarado, Esther Pérez Romero, Emilio Castañeda Aro. ¿Será Emilio? Sí.
Sí.
Salvador Escobedo, Esther Pérez Romero. Hola a todos, un gusto coincidir conectarme a esta hora. Rafael Aro Lamas. Víctor Orozco, Hugo González, Luz Lares Grano, Chayito Castañeda.
Bien, pues aquí tenemos también una lista de las personas.
Gracias, Esther, gracias, Hugo.
Que les agradecemos mucho que nos escuchen y que nos manden aquí. Voy a leer, dice, sí, Arturo de León, Modelio Iturriaga Montoya, Patricia Robles, buenas tardes, muchos saludos desde Oregón, Edgar Murillo, Arturo Arellano Gándara, Emanuel Francisco Carrillo Márquez, Ale Acosta Chávez, Jaime Serrano, buenas tardes a todos ustedes. Mis respetos que ustedes merecen. Recordar lo pasado es un saludo para todos. Águeda Jara Galicia, Beatriz Navarro de Álvarez, Claudia Elena Pérez Montero, Esteban Solano, Gusi Fernández Sosa, Leti Vázquez, Yair Medrano, saludos a los todos, en especial a mi maestro David.
Gracias.
Desde Aguascalientes.
Gracias.
Y a Angelín Torres, Sergio Jared y Delia Vázquez. Muchas gracias por sus atenciones.
Sí, gracias por estar atentos al programa. Eso nos fortalece, nos hace sentir que genera un poco de interés conocer esos tiempos pasados aquí en Colotlán. Entre lo que hemos comentado son sus costumbres, como la que acabamos de narrar el día de hoy, y otras cosas como los transportes que ya mencionamos, y ya vendrán otras como los taxis que había, quiénes se dedicaban a eso, cómo era ese servicio y muchas otras cosas. Por aquí nos mencionan feliz Día de la Bandera, y pues sí, sigue la costumbre, la tradición cívica de los días patrios, celebrarlos en Colotlán con el desfile correspondiente a las fechas que marca por ahí el calendario cívico de nuestro país. El único desfile que ya no se realiza es el del 5 de mayo, porque ha coincidido con la feria y las instalaciones, el jardín, el centro está ocupado, y pues ese ya hace años que no se realiza. Pero tenemos el del 16 de septiembre, el del 20 de noviembre y ahora el del día 24 de febrero, Día de la Bandera. Hacía yo ya un tiempo que no salía a ver un desfile, hoy se me ocurrió ir un ratito, y pues como vimos con los papakis, las costumbres, las formas van cambiando y en los desfiles también. Me hizo recordar cuando nosotros éramos alumnos de la escuela primaria y de la secundaria, cómo eran los desfiles. Eran eventos para nosotros bastante pesados, muy cansados, porque teníamos que acudir tempranito a la escuela, a las instalaciones de la escuela, hacer la formación, a recibir la bandera con los honores correspondientes, entonar el himno, organizar la formación para salir y de ahí dirigirnos hacia el centro, hacia la plaza principal, frente a la presidencia. Ya veníamos formados, en orden, marchando, haciendo lo debido, y pues los maestros al pendiente de que no hiciéramos diabluras, que siempre hacíamos, pero ahí veníamos.
Por lo regular.
Sí. Ya iban llegando, como todavía se acostumbra, lo que estoy diciendo se sigue repitiendo de la misma manera. Llegábamos al jardín y había que esperar la hora de inicio de la ceremonia con la que iniciaban los festejos, las autoridades municipales, los honores a la bandera y hacer el recorrido. El recorrido.
¿Te interrumpo un
poco? Adelante, poquito. Adelante. Sí.
Recuerdo ahorita que estás hablando de los honores a la bandera. Recuerdo cuando estábamos en la primaria, aparte de que teníamos que ir a desfilar, regresando teníamos que hacer los honores a la bandera ahí en la calle, pero ya frente a la institución. Entonces, bajar desde la Juárez hasta la plaza, hacer el recorrido que se acostumbra y todavía regresar formados hasta la escuela, era súper cansado, y esto se pues desbocaba definitivamente en una indisciplina que a veces los maestros pues no podíamos ya controlarlos, por lo tanto, ahora no, ahora parece que ya en la plaza rompen filas y ya cada quien para su casa.
Sí, para allá iba precisamente cuando mencioné al principio que eran unos eventos mucho más pesados, más cansados para todos que ahora. Hacíamos el recorrido y como siempre lento, porque unos se van deteniendo y hay que esperar a que avancen para continuar con el recorrido hasta que se terminaba. Y pues aunque eran pocas escuelas, eran muchos alumnos, todos sí. En pocas escuelas, pero muy eran saturados. Muchos alumnos, sí. Pero lo peor, parte del festejo es que regresando del recorrido, nos formamos alrededor del jardín porque iba a empezar el festival artístico. Sí. Cada escuela presentaba sus números en el kiosco y todos sí. Alrededor, entonces todavía otra hora o hora y media más sí. De festejo, ahí que bailables, poesías, canciones, juramentos y todo lo que se les ocurría a los organizadores, y ahí nos tenían. Y luego, como dice David, terminaba y todo el mundo a regresar a la bandera de la escuela, era por regresar a la bandera con toda la ceremonia que correspondía. Esto es lo que ha cambiado. Ahora yo siento que se ha perdido esa parte y ahora fácilmente en el jardín enrolla la bandera, le hace sus honores y vámonos. Y antes no, se llevaba a su nicho a la escuela,
nada,
a la
dirección de la escuela. Respeto para la bandera.
Pues ha cambiado, ha cambiado. Es más, hay quienes ya no van a la escuela a recibir la bandera y dirigirse a la presidencia a desfilar. Se concentran, ya van llegando de uno por uno al jardín y ahí hacen la formación. Sí, no, me parece todavía peor, porque no hay esa solemnidad y
que se requiere.
Observaba hoy en la mañana a los contingentes cómo hace falta la educación física para que aprendan a marcar el paso, a marchar. Todo mundo va como quiere.
Cada quien va como
van
quiere.
Trotando, casi. Ya no hay aquella uniformidad. Yo recuerdo que a nosotros nos fajaban a marcar el paso lo más parejito posible, sí, a todos. Sí. Y eso es muy formativo, porque disciplina a la persona, te hace entender ritmo, sentido, tiempo, muchas cosas. Es muy formativo. Y cuando se hace, se practica y se está repitiendo, pues la persona de alguna manera mecaniza aprendizajes, pero que luego son útiles. Entonces, también eso ha cambiado. Y ahora, de esta manera en que se hace, pues se han perdido algunas cosas.
Fíjate que yo recuerdo, bueno, como yo fui sargento de la banda de guerra, desde que estaba en tercer año, ya cuando se estaba acercando un desfile, pues yo sacaba, les hablaba a los muchachos, los integrantes de la banda de guerra, y los maestros se ponían de acuerdo para cuando nosotros salíamos a pues entrenar, a estudiar. Los profesores sacaban sus alumnos y nos formábamos en el patio de atrás.
Sí.
Y ahí uno nos traían marcando el paso a todos.
Así es.
Y como yo era sargento de guerra, pues tenía que tener las trompetas limpias y tambores bien arreglados, con cuernos rompidos, todo bueno, sí, y yo eso es de lo que me acuerdo cuando estaba allá en...
Así hacían todas las escuelas y algunas cosas se siguen haciendo igual, con mucho cuidado, la práctica, la escoleta de la banda de guerra, la preparación de los toques adecuados para la fecha, en fin, eso se sigue haciendo. Los otros detalles que nosotros vivimos, que ya mencioné, que ya no se hacen, bueno, pues no sé si por... no sé la razón, pero se ha simplificado, se ha hecho más fácil, más cómodo para los alumnos, pero eso implica que se ha perdido cierta disciplina, sí, cierta formación. Ese es una apreciación muy personal. A lo mejor para otras opiniones estoy equivocado, pero a mí me parece que eso tan pesado, tan cansado, de todas maneras, te dejaba algo. Y ese espíritu patriótico, porque también había una cosa muy bonita. Y llegábamos a la presidencia y tenían el sonido de la presidencia con música de bandas militares y todos sentíamos esa emoción de oír la música de las marchas con bandas militares y Tierra Blanca por Lindas Mexicanas, la marcha de Zacatecas, todo eso, y te hacía sentir la fecha, sentirla más. Ahora, nada de eso. Y luego por delante, pues va un tamborazo, va el mariachi tocando... Pues ya no quiero decir que...
Oye, pero anteriormente yo me fijaba, antes de salir del desfile, tomaban lista. Y todo el que no decía presente o que no estaba presente allí, pues le ponían falta.
Y al terminar también sabían pasar lista, sí, para ver que nadie se haya escapado.
Sí, también.
Así es. Y luego había bandas municipales en Colotlán que iban por delante tocando lo que correspondía, es decir, la música apropiada para esas ceremonias. Y eso era muy bonito, te hacía sentir, pues nos sentíamos más mexicanos, más patriotas y se vivía la fecha. Entonces sí hay cosas que convendría rescatar un poquito, pero... Bueno, pues ahí están los comentarios.
Es que hoy tocan como si estuvieran en un rodeo.
Más o menos.
No les importa nada.
Y es que definitivamente es muy importante la disciplina.
Sí, pero eso se ha acabado.
Yo siempre he dicho que debe de haber disciplina desde el jardín de niños hasta la universidad.
Claro.
Claro, a manera de tu edad o adaptarse a tu edad. Pero tiene que ser a veces ya por ti mismo. Ya cuando llegas a la juventud, o ya estás en la adolescencia, o ya entras a la universidad, pues ya es por convicción propia de autodisciplinarte a ti mismo. Y a veces, pues no. Yo estaba comentando, y no es porque esté echándole a nadie ni nada, estamos con el respeto que nos merece. Les comentaba, en el trayecto que vamos de aquí, donde dejamos el carro aquí dentro del centro universitario, muy atentos los muchachos, muy atentos las muchachas. Cuando menos cuando pasan, pues ni conocemos ni nos conocen, con el saludo. Qué bueno que no se pierda esa costumbre y esa tradición, porque pues estos son valores que vienen desde la familia.
Sí.
Dicen que la primera escuela es la de tu casa, y yo pienso que sí.
Definitivamente. Bueno, los valores ahí se empiezan a formar.
Es que el respeto se ha acabado. Yo recuerdo cuando era niño que mi madre nos gustaba que salíamos a la calle y había que dejarle el lado de la pared a los señores, a las personas,
sí,
grandes.
Exacto.
Hoy, ahora que soy yo grande o viejito, como quieran llamarle, se escapa uno de que lo echen para media calle.
Es que ya están diciendo, ya están viviendo horas extras.
Ah, sí.
O están robando oxígeno.
No les importa, nada. Eso ya no hay nada.
En los autobuses yo me he fijado también que a veces van personas mayores o van personas, mujeres embarazadas. Y pues no, todos nos hacemos como que no vemos, como que vamos viendo por las ventanillas para no dejar el lugar.
Los tiempos cambiados.
Es lo que les decía, que esas preparaciones y ejecuciones de los desfiles contribuían a formarnos como personas con cierta urbanidad, con cierta educación.
Sí, no.
Mucho respeto. Sí, vamos al último corte y vamos a escuchar una melodía muy bonita que invita a bailar. Ese danzón no tiene igual.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Yo quiero mandar un saludo para Noemí, que es radiooperadora de los mototaxis. También quiero mandar un saludo para Lalo, que trae el mototaxi número 29. Y quiero mandar también otro saludo para Jesús, uno de las personas que están ahí en la puerta de aquí de la universidad.
Muy bien, tenemos otras personas que están atentos a nuestro programa, les agradecemos, algunos hacen comentarios. Hugo Pérez, yo no sabía del martes de Carristolienda, qué raro que se haya acabado. Pues sí, ya comentábamos aquí que las últimas celebraciones de los papaques, a más tardar el martes de Carristolienda, pues fueron degenerando, ya no era solamente hacer una guerrita divertida con colaciones, pinole y cascarones rellenos de confeti, sino que empezaron a meter harina y otras cosas y la gente pues ya se molestaba con los resultados y pues ya mejor se fue perdiendo.
Y la botella aparte.
Sí, y desde luego, no porque también eso, los bailecitos, a lo mejor y el traguito, y pues se descompuso la tradición original.
Las colaciones esas grandotas.
No, esas grandotas, y se aventaban y se golpeaba a la gente. Sí. Les digo a mí así me recibieron ahí debut y despedida de los papaques. Pues ya iba yo con mi chipote, pues ya que iba a ser yo, pues mejor me fui a dormir. Y luego Armando ahorita nos comentaba del que fue a San Pascual, lo de la harina. Dice que llevaban, ¿qué?
Pues sacos de harina.
Costales de harina. Para que la guerra fuera en serio. Entonces,
y para salir pues, bien polviados.
Todo eso hizo que, por ejemplo, las mujeres, personas más delicadas, mayores, pues ya no quisieran participar. Bien, Víctor Orozco, buenas tardes, saludos a todos en cabina. Recuerdo los famosos papaques de doña Luisa, la abuelita de Adrián Rodríguez. Sí, había algunos lugares muy característicos en Colotlán donde la gente acostumbraba a esta fiesta bonita, de esa guerrita de versos, de musiquitas, para poder entregar el objeto pedido el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y luego regresarlo a su dueño, pero era el pretexto para seguir con la tradición. Entonces ahorita ya nadie se molesta en pedir y en regresarlo a una fiesta, que sería bonito rescatar esa costumbre. Mireya Contreras Márquez, Mirna Mares, saludos para todos ustedes, con todo respeto.
Gracias, sobrina.
Elizabeth Comparán, Cintia Contreras, Mera Campos, Juan Carlos Bañuelos Fierros, Araceli Miramonte Robles, Arturo Gándara Ramírez, Aníbal Huizar, Rosa Gálvez, Jesús Pérez, Víctor Álvarez, cordiales saludos para todos, saludos, profe David.
Gracias.
Braulio Sánchez y Pablo Pinto son las personas que tenemos reportadas aquí, que están atentas a nuestro programa, junto con las que ya mencionamos, y gracias a los que nos envían sus comentarios y sus saludos.
Gracias, Cintia.
Bien, pues ahí está el recuerdo de estas cositas. Hablamos de camiones viejitos, hablamos de papaques, del martes de Carristolienda,
de disciplina,
hablamos de desfiles, de las fiestas en los desfiles, que eran tremendamente pesados para nosotros, sí, de niños, pero bueno, de algo nos sirvieron, porque aprendimos a ser respetuosos de los símbolos patrios. A quienes tomamos la carrera de maestros, en este caso David y yo, intentar reproducir aquellos aprendizajes en los alumnos para que se mantuviera el respeto a los símbolos patrios y se hicieran las cosas lo mejor posible en las escuelas. Pues todo esto porque lo aprendimos nosotros y nos gustaría verlo bien y no deteriorado como a veces vemos algunas cosas.
Sí, lo que acabas de comentar, Pancho, efectivamente yo creo que la carrera nos inspiró a ser como somos y además llegar en un momento dado a ser respetuoso de los alumnos para que los alumnos fueran respetuosos de nosotros. Vuelvo a repetir que la disciplina nos enseñó muchas cosas. Fue parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida todavía, afortunadamente, porque todavía damos el respeto porque también merecemos el mismo. Pero a veces ya ahorita como está la situación, pues como ha dicho don Pedrito, todo esto ha cambiado. Y de hecho pues va a seguir cambiando. ¿Qué cosas vamos a ver el día de mañana? No sabemos, pero nos va a tomar. Pero con la disciplina en la mano vamos a aprender un sinfín de cosas que nos ayude a nuestra vida futura. Vamos a dar otros saludos que por aquí nos llegan a cabina.
Bien, aquí voy a leer por las personas que nos hacen el favor de atendernos. Se dice Carmen Carrillo, saludos muchachos, hoy hice una encuesta en el desfile. Como ejemplo les comparto que le pregunté a una niña de primaria por qué desfilaban hoy y me dijo que no sabía, que los maestros lo llevaban. También le pregunté a una niña de educación especial y me dijo muy contenta, pues porque es el día de la bandera. Esa sí es mi experiencia de hoy. Saludos y muy divertido programa.
Sí, lo
Lidia García, Luis Antonio Sandoval Nájar, Ricardo Pérez, cordiales saludos para todos, en especial a mi papá, don José Antonio Pérez.
Gracias, Richie.
Sí, referente a lo que habla Carmen, yo estuve viendo en la televisión que entrevistaron a muchachos, jóvenes, personas mayores en la calle, que qué se celebraba hoy. Pues algunos, nada. Y que qué significaban los colores de la bandera. Tampoco. Pues tampoco supieron. Entonces andamos viviendo una vida muy acelerada, que dejamos los valores cívicos a un lado.
Por eso me refería yo a la forma en que se organizaban estos eventos entonces, a la música que envolvía el ambiente de la festividad patria y nos hacía sentirnos como patriotas, como mexicanos, como ciudadanos, con nuestros derechos, nuestras obligaciones, todo lo que podamos decir, pudiera parecer ya fuera de lugar, utópico para el tiempo que estamos viviendo, pero sí se ha perdido mucho. Seguido se muestran encuestas en los medios, en la televisión, en las redes, que les preguntan sobre fechas cívicas a gente preparada universitaria y no saben qué se festeja.
Fíjate, Pancho, te interrumpo. Qué malo y desgraciadamente nos andamos sintiendo más mexicanos en otros países.
Pues es porque, son más respetuosos.
Pues sí, y al ver que pues están retirados de su patria, de su casa, pues los hacen sentirse más mexicanos, con más orden, con más respeto.
Pues dijo, le preguntaron, eso lo escuché, que le preguntaron al alumno que por qué la bandera era de tres colores. Dijo, es que lo sacaron de una sandía, verde, blanco y rojo.
Ahí están los argumentos que tenemos según nuestra preparación, ¿verdad? Así es cierto. Muy bien, pues estamos llegando al final de este programa. Se nos pasa el tiempo rapidito. Nosotros, como dije al principio, lo disfrutamos, acordarnos de estas cosas, vernos otra vez jovencitos, chiquillos, inquietos, dar nuestro punto de vista, pues nos fortalece, nos rejuvenece y nos hace sentir este momento muy grato. Voy a adelantar algo para todos. Espero que el próximo programa, si no hay algún inconveniente, lo podamos tratar. Una pequeña tarea para mis compañeros y para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo aprendimos a leer y qué leíamos en aquellos años? Porque por aquí tengo yo alguna información, algunos recuerdos de hace mucho tiempo. Incluso aquí en Colotlán, por ahí por los portales, había algo que pudiéramos llamar una pequeña biblioteca donde muchos acudieron a leer. Vamos a repasar estos tiempos que fueron también interesantes y que, aunque nos costó reprimenda, regaños por andar leyendo esas cosas, fue lo que nos ayudó a aprender a comprender lo que leíamos. Entonces, pues no sé qué les parezca, si podemos magnífico hablar de esto el próximo formidable programa, el lunes, y Dios la gente mediante que nos está escuchando, pues que tenga referentes para participar con nosotros. Esperamos que así sea. Bien, por lo pronto, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haber estado ahí, atentos, escuchándonos. Ojalá les haya agradado. Se despiden sus amigos
Armando Pinedo,
David Carrillo Flores,
José Antonio Pérez,
Pedro Macías Orozco
y Francisco Javier Pinedo. Hasta la próxima.
Muy Dios mediante.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.